destinar las inmobiliarias, cuánto va a ser lo que en definitiva van a poder reducir.
Bueno, y desde la Cámara Chilena de la Construcción, el gremio aludido a propósito de esta medida en particular, sostienen que el impacto es más bien marginal y manifestaron que no va a tener los mismos efectos que otras reformas que fueron aprobadas en administraciones pasadas, en la administración del expresidente Boric, que tiene que ver, por ejemplo, con el subsidio al crédito hipotecario. Sobre este punto, el ministro Quirós dijo que si las cosas se demoran, a lo mejor, dijo textual, vamos a tomar una medida adicional, pero el foco fuerte está en que vamos a recuperar los 200.000 puestos de trabajo que se perdieron en el sector construcción. Dice, vamos a tomar medidas adicionales. Esto también marca el tono de lo que podría ser la discusión política respecto de incorporar otros puntos, así como pasó, ¿no?, con el acuerdo que se tomó o al que se llegó con el PDG. En torno a lo que es la reducción del gasto, uno de los puntos fuertes que viene, por cierto, en estos artículos transitorios que tú mencionabas, Tomás, Quirós dice que se está haciendo un trabajo mancomunado con los distintos servicios, con los distintos ministerios, para lograr, dice él, lo que es clave detrás de todo esto, que es el cruce de datos. Adelantó que se está haciendo también ahora un cruce de datos específicamente con el Servicio de Impuestos Internos y puso como ejemplo que, de hecho, dentro de todo lo que tiene que ver con este ítem, no se había considerado el impacto en términos fiscales que va a tener la reciente información conocida luego de que la Tesorería General de la República instruyera los cobros por CAE, que ya hemos conocido con anterioridad que eso también ha ido rindiendo frutos. Para Quirós, dijo, esto es tan simple como restablecer el imperio de la ley y acabar con el fraude social en nuestro país.
Hay una clave enorme para terminar con el fraude social y lograr una reducción de gasto fiscal, principalmente sostenida en hacer cumplir la ley, sin cambiar leyes, en restablecer el imperio de la ley.
Ahora bien, toda la discusión más técnica y económica, pese, cierto, a todas las medidas que considera esta llamada ley miscelánea, tienen que ver con que no vaya a ocurrir, digamos, lo que pasó en la administración pasada, principalmente una de las críticas que recibió el exministro de Hacienda, Mario Marcel, y es que este proyecto se esté haciendo en base a sobreestimaciones. Uno de los puntos fuertes también que salió en la discusión, tú lo adelantabas, Katy, tiene que ver con que muchas de estas proyecciones, o más bien cuándo se van a sentir los efectos de las principales medidas económicas, están fijados ni siquiera para el término de esta administración, sino más allá incluso del año 2035, que es lo que complica la discusión más bien técnica. Además, lo que están señalando desde la oposición, pero también lo han manifestado distintos economistas, es que necesariamente, si las metas no se cumplen, esto va a tener un efecto directo en lo que es el déficit fiscal en nuestro país. Y en ese punto hay mucha expectación desde la vereda técnica respecto de cuál va a ser el decreto de política fiscal que va a fijar esta administración. Más en simple, cuáles van a ser los compromisos y las metas en esa línea de este gobierno. Fue justamente en la sesión de ayer que el director de presupuestos, Juan Pablo Gómez, confirmó que la regla fiscal se dará a conocer el próximo 11 de junio, así como el primer informe de finanzas públicas de esta administración lo vamos a conocer a mediados de mayo. Esas dos cosas van a ser clave en lo que es la discusión más técnica del proyecto. Sin embargo, y aquí está lo que preocupa a distintos analistas, que es lo que señala el director de presupuesto, es que los efectos de esta reforma, tiene una explicación muy evidente, no se van a considerar en la regla fiscal de junio.
Lo más probable es que tampoco podamos incluir los efectos de este proyecto de ley y también tengamos que informarlos de alguna manera separada. ¿Cuándo se va a ver el impacto final respecto al balance estructural de este proyecto de ley? Cuando esté totalmente aprobado.
De ahí entonces que se dé origen o que se discutiera más bien crear esta comisión técnica para poder evaluar las cifras y en particular el informe financiero, bien digo. Este rol fiscalizador que se autoproclamó la oposición, que lo han dicho de forma textual. Ahí se podría hacer una crítica más política, ¿no? De este rol que está tomando los partidos de la izquierda, aun cuando el gobierno del expresidente Gabriel Boric fue o va a ser recordado por lo que es la imprecisión, ¿no?, en las cifras económicas de distintos proyectos, de distintas leyes que se discutieron. En esa línea es que los diputados Frente Amplistas, Jorge Brito y Gael Yomans, se quejaron de que el plan de Quirós no tiene garantías de que efectivamente estas metas vayan a cumplirse y, por ende, aprobarlo es de una irresponsabilidad tremenda, dicen.
No hay tampoco ninguna norma que asegure inversión, no hay ninguna norma que asegure empleo, no hay ninguna norma que asegure productividad.
La crisis financiera que se puede generar con este proyecto de ley es de una irresponsabilidad tremenda.
Y sobre el tema de la invariabilidad tributaria, que está pensado también para atraer más inversión y que se compensen, ¿no?, estas rebajas impositivas que considera el proyecto, además que es una de las medidas más criticadas por la oposición y por la que justamente buscarán recurrir al Tribunal Constitucional, el ministro Quirós dice que estos mecanismos son bastante comunes en países mineros, pone de hecho el ejemplo de Perú, y además señala que lo que propone esta medida en específico no es muy distinto a lo que es un contrato de concesión de obra pública. Hace un emplazamiento, digamos, a la oposición de que si quieren recurrir al TC lo hagan, de que efectivamente han estado revisando con los equipos las distintas medidas y que está dentro de todo el marco de la Constitución y de lo legal, dice ayer el ministro. Ahora bien, pese a que estuvo muy preparado él y todo su equipo respecto de todas las preguntas técnicas y no técnicas que se le hicieron en la instancia de ayer, a juicio personal, no sé cómo lo evalúan ustedes, Cati Tomás, es una mala señal que justamente Quirós, cuando se le pregunta por las metas o por las garantías, dice que no las hay. Esto particularmente en lo que tiene que ver con la generación de empleo a propósito del crédito tributario que se va a instalar desde este año, pero también respecto de un tema que ya hemos comentado con anterioridad, que en lo que es la rebaja del impuesto de primera categoría y este discurso que tiene el ministro, ¿no?, de que efectivamente las empresas van a reinvertir sus utilidades. Consultado al respecto, él señala que esto tampoco es una garantía, pero que existe evidencia de que justamente en otros países esto sí ocurre.
Es bien complicado, a propósito de opiniones, esta es la mía, en relación a la posición de la oposición en esta primera etapa de la discusión. Es bien complicado decir, mira, este proyecto de ley o estas propuestas que se están haciendo no garantizan que el objetivo se va a lograr, cuando, por ejemplo, no necesariamente estos mismos parlamentarios, pero sí las mismas coaliciones detrás, en 2014, en la reforma tributaria de Michelle Bachelet, se decía que esa reforma, y nosotros también lo contamos acá, iba a alcanzar para todo. Iba a alcanzar para las pensiones, iba a alcanzar para la gratuidad y otros sistemas de financiamiento de educación superior y otro tipo de temas de salud, la lista de espera, los mismos temas de los que estamos hablando ahora. Exactamente, yo diría copiar y pegar los mismos temas que obviamente no se resolvieron en ese momento. Entonces me parece arriesgado, y es mi opinión, de parte de la oposición empezar a decir que esto no garantiza algo que antes también se dijo que garantizaba y que finalmente no sucede. Es obvio que no garantiza. El tema es qué hacer para que efectivamente sea de la mejor ejecución posible y efectivamente se traduzca en lo que se espera, ¿no? Pero ponerse en esa posición en vez de proponer algo distinto es pisarse los mismos argumentos.
Claro, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que nunca garantiza. Porque, ¿qué es lo que se garantiza en la vida? Un pago con una hipoteca. Por ejemplo, usted pide un crédito hipotecario y ¿qué significa? Tiene una hipoteca. La hipoteca garantiza. Claro. Entonces, nunca se garantiza. El tema es el siguiente. En algunos casos, el error reiterado es lo que no se puede aceptar. O sea, usted, ¿qué es lo que garantiza la ley de presupuesto? Nada. ¿Garantiza que se tienen que hacer determinados gastos? Sí. ¿Garantiza los ingresos? No. De hecho, en las últimas leyes de presupuesto, la falla ha sido evaluar mal los ingresos porque se estimaron que iban a ser muy superiores a los que efectivamente ocurrieron. El asunto acá es que en estas materias públicas también opera la zanahoria y el garrote. O sea, los incentivos y los castigos. Hay un punto que a lo mejor podría discutirse. Si es que en el tema de la integración tributaria, que es progresiva, tampoco es de un momento a otro, va a ser de a poco. Si alguien no reinvierte en la empresa, ¿no debiera volver al sistema desintegrado? Por ejemplo, yo sé que puede ser muy difícil de administrar, muy difícil de administrar, es posible, pero a lo mejor cuestiones de ese tipo puede ser. Pero una de las cosas que tiene Quirós, no lo conocemos mayormente, pero una de las cosas que tiene Quirós es que no tiene pelos en la lengua. Usted, diputada, dice que no garantiza, tiene toda la razón, diputada Yomans, no garantiza. Y lo dice y le da el punto. Nada de salir a camuflar las cosas, decir no garantiza, pero con estos incentivos se va a lograr. No, no dice nada, no garantiza. O sea, el ministro de Hacienda es una persona que no se guarda prácticamente nada. Dicen que es duro, dicen que es como una lija, ¿no? Cuando algunos hablan con él, porque deja heridas, pero tiene esa gracia. Ahora, dicho esto, la meta que se han puesto, porque se han puesto metas de 650 mil empleos nuevos, es una meta enorme, pero enorme. Eso es lo que dicen que quieren lograr, por eso dicen estos proempleo. Si lo logran o no lo logran, después habrá que pedirles cuentas, pero ahí está. Y tú tienes razón, la oposición ha tenido un problema porque ahora empiezan a hacer cálculos cuando ellos, todos los cálculos que hicieron se equivocaron, entonces también carecen de credibilidad justamente por la historia que tienen, que es una historia reciente.
Ahora es un desafío, sí, la posición que toma el ministro Quirós Vane.
Y arriesgada.
Exacto, porque obvio, está el que nosotros no lo conocemos, tampoco tenemos interés en conocerlo personalmente, pero ya vamos dándonos cuenta más o menos de cómo es su forma de ser. Pero hasta ahora hemos visto que él dice algo y luego aparecen los ministros García y Alvarado a tratar de morigerar, matizar un poco las declaraciones, porque todo esto es político. Y yo podré tener mi opinión, en fin, etcétera, pero esto no lo voy a decidir yo. Lo van a decidir quienes han sido electos por la ciudadanía y electas por la ciudadanía ahí en el Congreso, en el Parlamento. Acerca de eso, Vane, me imagino cómo caen estas declaraciones del ministro de Hacienda, pero el trabajo político es bastante más complicado cuando esa es la primera llegada, ¿no?
Es que siempre pasa eso, es la tónica de las últimas semanas. Jorge, sí. Quirós dice algo y detrás tenemos al ministro García Ruminotto, Alvarado, tratando de suavizar un poco sus declaraciones. De hecho, ustedes lo van a estar comentando más adelante, pero parte fuerte de lo que marcó también la jornada de ayer fueron las diferencias respecto de la discusión en torno a la tasa de las pymes, ¿no? Respecto justamente de que un día atrás el ministro de las Express había dicho justamente que la tasa del 12,5 de carácter permanente iba. Luego Jorge Quirós dice, bueno, ustedes saben que la tasa pyme va a subir a un 15% hacia el año 2029 y luego se va a tener que acoplar al régimen general y va a llegar a un 23%. Eso generó muchísimas controversias en lo que fue la discusión del proyecto el día de ayer, y el ministro tiene que salir a aclarar que efectivamente lo que dice José García Ruminotto es cierto, que se está evaluando y que más bien él se había referido a los números concretos. Ahora sí, para hacer un punto, pese a que oficialismo y oposición están sumamente divididos, este rol fiscalizador, decía yo, que está tomando la oposición, que puede ser un poco crítico, sí se premia la transparencia de Jorge Quirós en sus declaraciones, que es algo que no vimos en la administración pasada. A propósito de las declaraciones que hacen, ¿no?, los parlamentarios del Frente Amplio, mismo partido de la exdirectora de presupuesto Javiera Martínez, dicen aprobar esta ley es de una irresponsabilidad tremenda, pero yo creo que también hay que ser autocríticos y hablar de lo irresponsable que fue aprobar también una ley de presupuesto que estaba desfinanciada en cierto grado, y de agregar, digamos, dentro de esa misma discusión, otras leyes que no tenían que ver, digamos, con el espíritu de la norma en sí mismo, que fue la ley de reajuste, que también salió a colación el día de ayer y que dice Jorge Quirós está incorporada dentro de los artículos porque tienen que ver en el fondo de dónde van a salir los recursos para poder financiarlo. Entonces yo creo que acá también está el llamado en lo político por parte del oficialismo a hacer una autocrítica de quienes hoy están tomando este rol fiscalizador y dicen dicen no van a aprobar una ley que esté hecha en base a sobreestimaciones, a ingresos mal calculados, digamos cuando fue lo mismo que pasó la administración pasada. De hecho, ayer Jorge Quirós dice que le llegaron cálculos de la oposición a propósito del informe financiero que decían que la reintegración del sistema tributario iba a tener un costo. Jorge Quirós dice, nosotros estudiamos este alcance que nos hacen llegar y efectivamente las cifras que ustedes nos plantean están erradas, pero discutámoslo después porque es algo muy técnico. Entonces, nuevamente hay que por supuesto estudiar eso. ¿Habrían equivocaciones por parte de la oposición en términos de cifra? Es algo que vamos a tener que ir evaluando en las próximas semanas, no cuando entremos de lleno a lo que va a ser la discusión del informe financiero.
Incluso dio cifra porque hubo toda una polémica por el tema del CENSE, porque hay una ¿no es cierto? Hay un beneficio tributario
de la franquicia CENSE.
Exactamente, cuando se capacita a personas. ¿Y qué dijo Quiroz? Sí, claro. Pero resulta que hay un informe, hay varios informes de que ha sido mal evaluado el CENSE. Yo me acuerdo de cuando Evelyn Matei fue ministra del Trabajo, ella quería eliminar o de reducir el CENSE, lo calificó muy mal. Dice, ha sido evaluado muchas veces entre 2010 y 2011 la Comisión Larrañaga, que estuvo conformada por distintos economistas. La evaluación es que no había ningún impacto y que además era regresiva. Y que los intermediarios, porque hay muchos intermediarios en el tema del CENSE, no aportan valor a la cadena. Y agregó un dato, dice que el 88% de los capacitados corresponden a grandes empresas. 88%. 10 empresas medianas, 2 empresas pequeñas. O sea, el beneficio tributario para los grandes. Y dice, ¿dónde está lo regresivo acá? ¿Dónde está lo malo si ellos pueden capacitar? Porque tienen recursos. Al final eso es lo que dio a entender. Empiezan a aparecer datos por parte de Quirós, pero la apuesta de Quirós es enorme y a lo mejor durante la tramitación podría haber más incentivos y más castigos para los que no aprovechan los beneficios. Porque si no, ¿qué sentido puede tener? Pues la idea es que inviertan. La idea es que ahorren e inviertan. Si no ahorren e invierten, no tienen ningún sentido toda esta reforma en esa parte, por lo menos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y vamos a ver qué pasa con la oposición, porque yo no sé si tú tienes la misma impresión, lo vamos a conversar más adelante, pero como que el espacio de la oposición después del acuerdo alcanzado con el gobierno, con el PDG, se fue reduciendo, ¿no?
Sí, o sea, de hecho, habían algunos personeros de distintos partidos que ni siquiera estaban a favor de la idea de legislar. Hemos visto más apertura en todo eso, pero tal como mencionaba, mucho va a depender de los informes financieros y también de cuál va a ser los antecedentes que entregue esta comisión técnica que va a tener asesores de los distintos partidos, que va a estar sesionando en paralelo, porque sabemos que esto tiene sentido de urgencia y que los plazos son muy acotados, pero eso también va a ser una discusión que podría obstaculizar todavía más este debate.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento desde el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La leña es la principal fuente de calefacción en el centro sur de Chile. A través del sello Calidad de Leña del Ministerio de Energía, podrás reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca y de calidad. Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito. ¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
¡Ey! Hay una compañía a la que todos están cambiando.
Hoy
celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú, todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma. Resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La moneda confirmó que enviará un proyecto para conservar de forma permanente el impuesto corporativo de 12,5% a las pequeñas y medianas empresas.
Y antes de que venga este cambio al 15, se va a sacar desde el Parlamento el proyecto o la ley ya que va a ratificar este 12,5%.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, volvió a defender la ley miscelánea, aunque no logró despejar si es que las cifras de la iniciativa están bien calculadas o podrían presionar el déficit.
La diputada Yomans dice que los empresarios no están obligados a contratar adicionalmente a nuevos trabajadores y la respuesta es que es así. No hay ninguna garantía de que se vaya a contratar más gente. Lo que estamos haciendo es que estamos dando un incentivo.
Junto con ratificar el acuerdo con el Partido de la Gente, que ayer estuvo tambaleando por las pymes, el Ejecutivo se reunirá esta mañana con los libertarios para zanjar su participación en la ley de reconstrucción.
Y vamos a mantener a este gobierno en las promesas que hizo este gobierno en la campaña, siempre. Pero no nos piden apoyar cosas que nosotros no creemos ni queremos, porque no lo vamos a hacer.
Asegurando que existe una mirada común acerca de la mega reforma, colectividades desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista se reunieron para rearticularse frente a la administración de José Antonio Kast.
Bueno, nos parece que es una señal política importante que en estos temas nos pongamos de acuerdo. Si nos dedicamos a lo que nos divide, ninguno va a avanzar.
Ese es el centro que veo y el centro, el eje político que nosotros vemos.
El gobierno y el Partido Comunista agendaron una reunión para tratar la agenda legislativa.
El uso de recursos en el traspaso de mando y los pagos en la oficina del presidente electo volvieron al centro del debate, luego de que la Contraloría General de la República iniciara una fiscalización en el Palacio de la Moneda.
¿Cómo estaban financiando el proceso de instalación, la OPE, los viajes del presidente? Ellos dijeron que todo era con cargo a recursos propios del presidente.
Y lo que hemos visto es que eso no era así.
La Tesorería General de la República comenzó los embargos y retenciones de bienes financieros a deudores del crédito con aval del Estado, el CAE, con ingresos mensuales superiores a 5 millones de pesos.
A nivel nacional, hemos identificado 1.340 casos de este segmento que fueron previamente notificados y que a la fecha no han pagado su deuda.
Una investigación de BioBio, la radio, reveló que actualmente hay cerca de 12.000 vacantes al interior de Carabineros y que desde el llamado estallido social, 5.000 funcionarios han dejado la institución.
No es fácil ser carabinero hoy día, menos cuando han habido grupos que desde 2019 se han dedicado sistemáticamente a denostar la institución.
El gobierno tiene que entender que una variable muy importante de la ecuación es la formación.
Dos funcionarios de la Policía de Investigaciones quedaron en prisión preventiva por los delitos de malversación de caudales públicos y robo con intimidación en las ciudades de Los Ángeles y Calama.
Chile y Bolivia emitieron una declaración conjunta en la que acordaron convocar a la primera comisión bilateral de cooperación de asuntos consulares y migratorios y modernizar acuerdos económicos.
Queremos fortalecer la coordinación bilateral en materia de control migratorio.
Son una oportunidad para reescribir la historia que da cuenta de la expresión de la voluntad que tenemos.
Por cerca de 8 horas se extendió la declaración de Gonzalo Migueles, actualmente en prisión preventiva y considerado como una pieza clave dentro de la trama bielorrusa.
Una diligencia de investigación a la cual no me puedo referir ni a su naturaleza ni contenido. No me puedo referir a ninguna diligencia o anticipar ninguna decisión en la presente causa.
La policía de investigaciones rescató a una mujer de nacionalidad peruana quien había sido secuestrada el miércoles en la comuna de Estación Central.
Se logra establecer el lugar exacto utilizado por esta banda criminal como un lugar de cautiverio, donde producto del resultado de una operación policial de rescate se logra la ubicación de esta mujer.
Un menor de 15 años murió baleado cuando intentaba asaltar un camión en Maipú.
En el ámbito internacional, Israel y Hezbollah intercambiaron ataques en la frontera con el Líbano, pese al anuncio de la extensión del alto al fuego anunciado por Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos negó que exista algún plan para recurrir a un ataque nuclear contra Irán y calificó de absurda la posibilidad.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la amnistía llega a su fin, 2 meses después de que se aprobara la ley que no contempla una caducidad.
El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que buscará la reelección en los comicios presidenciales del próximo año.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente las 8 de la mañana con 26 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
¿Tienes que cambiar el aceite a tu auto y buscar un lugar de confianza sin pagar de más? En Autocolor País tenemos 3 áreas de especialidad. Servicio oficial Hyundai, servicio de desabolladura y pintura y Lubricentro con los mejores precios de Osorno. Calidad y respaldo al precio justo es Autocolor País. Responsables con tu auto.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Te presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
8 de la mañana con 30 minutos. Seguimos revisando más noticias en Radiograma Matinal. Recordándoles que nuestros teléfonos están siempre habilitados para usted. La línea fija directa, el 642-2171-80. También está la posibilidad de que se comunique con nosotros a través del WhatsApp, con imágenes, con mensajes de texto, mensajes de voz, al más 56-642-2171-80. Un llamado al Pleno del Gobierno Regional realizaron consejeros encabezados por el presidente de la Comisión Osorno, Francisco Reyes, para anticiparse a una eventual dificultad para concretar proyectos licitados en la zona de cara al alza de los combustibles y con ello los costos operacionales de las obras. Vamos a conocer más detalles con Camila Báez.
Como ejemplo de lo que podría ocurrir en toda la región, el consejero citó lo sucedido con la posta del sector La Poza en San Pablo, donde la empresa Bimantec desistió de la construcción debido a la tardanza en el traspaso de terrenos y también la imposibilidad de mantener los costos por los que había sido licitada previamente.
Hemos tomado conocimiento formal del desistimiento de la empresa que iba a ejecutar la obra posta rural en la localidad de San Pablo, La Poza. Y la verdad, a partir de los argumentos que ha esbozado la empresa, hemos solicitado a la sesión plenaria tomar acciones rápidas para anticiparnos a nuevos desistimientos o crisis de obras que vayan a la ejecución o que estén en proceso de licitación, es decir, tener un plan de contingencia.
El consejero llamó a establecer una mesa de trabajo que permita revisar obras que estén en riesgo, obras críticas y obras en posible riesgo, además de un mapeo en cada provincia con las obras públicas que financia el gobierno regional.
Anticiparnos por el alza de los combustibles, por el alza también en el costo de los materiales y por otro lado, generar un plan de mitigación ante eventual pérdida de empleos que estaban contemplados en el marco de esa zona. Lo de San Pablo nos parece que hay que abordarlo con urgencia. Sabemos que va a haber una nueva licitación por parte del Servicio de Salud de Osorno, pero claramente si desistió la empresa inicial podría darse nuevamente un caso de una licitación sin oferente. Por lo tanto, este tipo de situaciones hay que tomarlas en consideración.
Igualmente indicó que es necesario que entidades públicas como los municipios se preparen y revisen anticipadamente qué acciones se pueden tomar para evitar paralización de proyectos. Bio Bio, la radio.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Quieres ganar más fuerza? Entonces entrena duro. Sentadillas, haz peso muerto, press banca. Ahora, si quieres una gran fuerza inmediata,
súbete a la nueva Amarok V6. Motor 3.0 turbo, el más potente del segmento. Nueva Amarok V6. No hay nada más fuerte. Volkswagen.
Oiga, mi amor, no se me pasa el dolor.
Vaya un buen doctor entonces, pues.
Es que ahí me va a doler más, po, con el precio de la benzina.
Mejor conéctate por internet con un especialista de Clínica Alemana Osorno. Si vives en Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé o Coyhaique, ahora puedes acceder a los médicos de Clínica Alemana Osorno sin salir de tu casa. Si te duele la benzina, agenda telemedicina en clínicaalemanaosorno.cl.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y tal como informó la radio, el delegado presidencial Alejandro Revain planteó su preocupación por la evasión de un interno de 29 años desde un recinto dependiente de gendarmería en Osorno. Pese a un comunicado de gendarmería, fuentes de la radio dan cuenta que el interno sale de un calabozo donde estaba retenido, escapó esposado del set y abordó la locomoción colectiva. La autoridad calificó el hecho como grave al tratarse de una persona condenada que quebrantó su régimen. Junto con ello, el delegado presidencial provincial advirtió sobre el deterioro de la infraestructura y las falencias en la seguridad perimetral del recinto penitenciario de Osorno, lo que incide en la ocurrencia de fugas en un penal ubicado junto a establecimientos educacionales.
Efectivamente, la cárcel de Osorno es de público conocimiento que ha estado un tanto abandonada en cuanto a infraestructura, los cierres perimetrales, etcétera, y se han producido varias fugas. Yo vivo cerca del lugar por lo demás, así que no soy en primera persona, vivo a pocas cuadras del penal. Esa circunstancia obviamente aumenta nuestra preocupación porque se pone en riesgo el Colegio San Mateo, que está al lado ahí, ahí está el Colegio Star College, y hay otros colegios de educación especial. Por tanto, toda esta situación a nosotros nos preocupa.
Las declaraciones surgen tras confirmarse la evasión de José Aarón Criste Salazar, quien salió desde el área del Centro de Estudio y Trabajo adosado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, tras lo cual habría abordado un taxi colectivo. Desde el nivel central, Gendarmería calificó el hecho como el abandono de una persona privada de libertad desde el Centro de Educación y Trabajo Semiabierto, lo que activó protocolos que incluyen coordinaciones con carabineros y confirmó un sumario administrativo para esclarecer responsabilidades. Pese a ello, hay antecedentes que maneja la radio que indican que el interno se encontraba esposado tras una riña y permanecía en una dependencia a la espera de un traslado, momento en que se habría concretado la evasión. Pero ante la imposibilidad de contrapreguntar a Gendarmería, no es posible inquirir respuestas desde la autoridad. El sujeto cumple condena desde el 2023 por robos con intimidación en la zona de Purranque, donde junto a otro individuo se hacía pasar por carabinero y tenía previsto permanecer privado de libertad hasta el 2027. El 21% de los narcotest realizados a conductores del transporte público en la región dieron positivo, según los últimos datos anuales de Senda disponibles. Ante esto, desde la agrupación de usuarios, exigen que los parlamentarios den celeridad a la ley Alberto, que busca la obligatoriedad de test de drogas a choferes. Vamos a conocer más detalles con Franco Bustamante.
El panorama preocupa a la comunidad que suele trasladarse en transporte público, considerando que los pasajeros son quienes se ven directamente en riesgo ante actitudes de este tipo por parte de algunos conductores. En cifras de Senda, en 2025, de 135 controles narcotest, 28 choferes dieron positivo a conducción bajo sustancias ilícitas, 26 de estos por cocaína y 2 por marihuana. Mientras que, en cuanto a alcotest, de más de 530 realizados, 2 fueron descubiertos en estado de ebriedad y 2 bajo la influencia del alcohol. Con estos datos, se evidencia que el consumo de cocaína predomina en los casos. En ese escenario, la directora regional de Senda, Maritza Canobra, advirtió que debe ponerse atención a la carga laboral.
Queremos invitar al sector a evaluar, que tiene que ver con el estrés, probablemente con la necesidad de cumplir un cierto recorrido en un periodo de tiempo específico. Eso no es parte de las atribuciones que nosotros tenemos en Senda, pero creemos que son factores que hay que evaluar también y que hay que mirarlos con atención. Además de la necesidad de un trabajo preventivo, porque también a nosotros nos preocupa el hecho de que estos conductores tienen también entornos familiares, en distintos contextos en los que también pensamos que es importante mirar lo que está pasando.
El presidente de la Asociación de Usuarios del Transporte Público de la provincia de Llanquihue, Jordi Valenzuela, señaló que hace falta más presencia de fiscalizadores.
Nosotros esperamos primero que se pudiese ampliar la cantidad de fiscalizadores en la región de Los Lagos. No es posible que existan 11 fiscalizadores para las 30 comunas en la región de Los Lagos, y que ojalá que haya más coordinación con Senda para poder realizar los narcotest. También hay un tema que es la ley Alberto, que es una ley que todavía no ha podido salir del Congreso, que obliga a los conductores de transporte público a test de drogas trimestrales de manera aleatoria, que también sería muy necesario.
Cabe indicar que en uno de los controles que cerraron el año pasado, detectaron que 4 de 11 conductores dieron positivo a cocaína, lo que desde Senda descartaron puede evidenciar una tendencia, aunque aseguraron que sigue el trabajo para lograr implementar un programa en el transporte público que prevenga estas conductas.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Bien, vamos a conocer detalles sobre un incendio que se registró en horas de esta madrugada en Rahue. Los detalles los vamos a conocer con Pedro Abarzú. Adelante, Pedro.
Sí, hola, ¿cómo están? Un gusto de saludarles. Saludamos también a los auditores de la radio en esta mañana y partimos contándoles detalles de lo que fue un incendio declarado que a eso de las 2 de la madrugada alertó a voluntarios de bomberos en la ciudad de Osorno. Una contingencia que movilizó a distintas compañías de bomberos o a voluntarios que llegaron hasta el sector de Rahue Bajo. Punto de referencia, según la información entregada en su momento por la central de alarma, da cuenta de un incendio en calle David Rosas con Eudulio González. En este punto de Rahue Bajo se reportó del fuego en casa habitación, una vivienda de 2 pisos que al momento de la llegada de voluntarios de bomberos ardía con una fase de libre propagación. Daños importantes que afectaron a esta vivienda y que mantuvo por lo menos por una hora trabajando a personal de bomberos en la ciudad de Osorno para contener esta situación. Daños materiales, según se han reportado respecto de la labor de bomberos, que concluyó en el control de este incendio a eso de las 3 de la madrugada, pero generó distintas complicaciones, particularmente en cercanías de este siniestro. Un apagón del suministro eléctrico fue reportado por vecinos auditores de la radio, particularmente en la zona de Rahue Bajo y también en cercanías de la Mira Sur, una situación que se ha ido subsanando con el pasar de las horas, según se ha ido reportando. Una emergencia que deja una vivienda con daños prácticamente totales en la intersección que ya señalábamos en el sector de Rahue Bajo, cercanías de David Rosas con Eudulio González, sector de Rahue Bajo. Una vivienda de 2 pisos ubicada en este punto termina entonces con daños producto de un incendio declarado que a eso de las 2 de la madrugada alertó a los vecinos y voluntarios en Osorno. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 44 minutos. Sin otras informaciones, una reestructuración completa a la clínica veterinaria municipal está realizando la Casa Edilicia, con miras a optimizar las atenciones entregadas a la comunidad. Así lo destacó el alcalde Jaime Bertín ante trascendidos que dan cuenta de un eventual cierre, lo que fue descartado de plano por la autoridad. Junto con ello, se mantienen conversaciones con la Universidad de Los Lagos, que este año abrió la carrera de medicina veterinaria, por lo que se espera eventualmente tener algún tipo de colaboración en esta área.
Se descarta meter todo el asunto del cierre de la veterinaria. Estamos en este momento trabajando en un sistema de reestructuración, viendo, ¿cierto?, cómo hacemos mejor, prestamos un mejor servicio, que se llegue a toda la gente y sin mayores inconvenientes. Y con respecto a la universidad, estamos en conversación con el rector para ver, instalar ahí una clínica veterinaria mucho más completa, mucho más con mucho más servicio y que esté mucho más implicada en los procesos de atender, ¿cierto?, a los proyectos de nosotros.
Por último, el alcalde Bertín destacó que la comunidad puede seguir accediendo de manera totalmente normal a las atenciones para sus mascotas respecto a desparasitaciones, vacunas y esterilizaciones en la clínica veterinaria Don Luis Apolo, ubicada en Ovejería. Y también lo que respecta a esterilizaciones caninas en el centro de esterilización canina ubicado en el sector de Curaco. Corte de Apelaciones de Temuco confirmó las condenas contra 3 exfuncionarios de Carabineros por secuestro calificado y apremios ilegítimos en el caso de los hermanos Barría Basay, ocurrido durante el régimen dictatorial en la provincia de Osorno, estableciendo su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Vamos a conocer todos los detalles con Eduardo Palacios.
El fallo ratifica penas de hasta 15 años y un día de presidio en una decisión unánime de la Corte de Apelaciones de Temuco que ha confirmado la sentencia del ministro en visita Álvaro Mesa, acreditando la participación de Hans Schornerberg Valdivia, José Hernán Godoy Barrientos y Luis Oyarzuna Regada en la detención, tortura y desaparición de los hermanos Barría Basay, detenidos en 1973 en Riachuelo, Guido Barría, de 19 años, obrero agrícola, y Héctor, de 27, auxiliar de escuela y dirigente sindical, ambos militantes socialistas, fueron detenidos en un aserradero del Fondo Los Riscos en la comuna de Río Negro, donde se habían trasladado para evitar la represión tras el golpe de Estado. Una patrulla de carabineros lo detuvo ante testigos, incluido su padre, tras acusarlos falsamente de integrar una supuesta guerrilla, y luego fueron trasladados a la comisaría de Río Negro, donde sufrieron violencia física y psicológica, siendo posteriormente separados, estableciendo el tribunal que Guido Barría fue llevado a un sector rural y arrojado a un río con manos y pies atados, permaneciendo desaparecido desde entonces. Inés Barría, hermana de las víctimas, señaló que el fallo llega tras décadas de espera y, aunque no repara completamente el daño, reconoce la verdad que su familia sostuvo desde un inicio.
Igual esta justicia ha llegado como demasiado tarde, pero lo que a nosotros nos da conformidad es que queda un precedente desde que nosotros, mi madre, comenzó a luchar junto a mi padre, siempre dijeron la verdad. Lamentablemente, ellos ya partieron, pero los que quedamos, seguimos luchando. Estos asesinos van a seguir dilatando. Ahora lo más probable es que pidan la casación a la Corte Suprema para seguir alargando esto.
El caso estuvo marcado por años de impunidad, acusa Inés Barría, luego que los carabineros fueran absueltos por prescripción, pero la causa se reactiva ante nuevas diligencias que incluyeron excavaciones donde se encontraron restos óseos.
Tuvimos un dictamen de la Suprema de que el caso de mis hermanos lo prescribieron. Eso fue el año 2007. El año 2008 yo acudí a otra instancia internacional donde demandé al Estado por denegación de justicia. Y el 2016 mi sobrino encontró un cráneo donde se abrió otra causa. O sea, esto ha sido un largo caminar de mucho dolor.
En el ámbito civil, la Corte ha confirmado la responsabilidad del Estado y ordenó el pago de 340 millones de pesos por concepto de daño moral a los familiares directos, aunque redujo el monto fijado en primera instancia. Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
5G? Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
¿Hablemos de inversión? También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ocho de la mañana, 50 minutos. Una intensa búsqueda se mantiene desde el pasado lunes en la comuna de Río Bueno tras la denuncia por presunta desgracia de Evaldo Arturo Villanueva Monsalve, de 67 años. La alerta se dio tras no volver a su domicilio, pese a salidas previas que siempre concluían con su regreso, de acuerdo a lo confirmado a Radio Bío Bío por su hija Iris Villanueva.
Esto fue el día lunes en la tarde que él salió de su casa, fue la última vez que lo vieron, después de las 2 de la tarde. En calle San Martín con Joaquín Prieto, él ahí tiene su domicilio y de ahí lo vieron salir en ese horario, en Río Bueno. Él siempre salía a dar su paseo y salía a dar unas vueltas, pero siempre volvía a su casa. Siempre salía y volvía en las tarde, noche, pero siempre regresaba. Y esta vez ya no volvió.
Evaldo Villanueva Monsalve dedicó su vida a la pintura publicitaria en Río Bueno y alrededores, y su hija espera apoyo a los encargos en el contexto de su búsqueda incluso fuera de los márgenes de la provincia del Ranco.
Él es de contextura delgada, estatura baja, ahora tiene su pelo bien canosito y barba, tiene bigote igual, tiene 67 años y anda vestido con un pantalón negro de tela y para arriba usa como un polerón gris. Él antes trabajaba en este tema de publicidad, hacía letreros de pintura a mano alzada, publicidad digamos de pintor, lo conocen por lo mismo porque él hizo hartos trabajos allá, trabajó a harta gente.
La denuncia por presunta desgracia se formalizó en Carabineros de Río Bueno, pero lamenta la lenta reacción desde la institucionalidad, donde el apoyo familiar es el que mantiene la búsqueda, además de bomberos, que coordinó rastreos en posibles rutas que pudo recorrer.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La Dirección de Asesoría Jurídica del municipio de Osorno reportó avances en los sumarios administrativos focalizados en el uso de licencias médicas y en conductas incompatibles con el reposo y también la concurrencia a casinos pese a restricciones. El encargado de esta unidad, César Guzmán, indicó que las indagatorias refieren a disposiciones de Contraloría que alcanza a funcionarios de distintos departamentos.
Primero tuvimos el SIC de las salidas al extranjero, estando con licencia médica, de asistencia a casino, de asistencia a funcionarios que tenían prohibición de apostar en casino, y la última que llegó era que se detectó eventual trabajo privado estando con licencia médica. En cuanto a salidas al extranjero, gran cantidad de los sumarios ya se encuentran en fase de notificación y en algunos casos los funcionarios están interponiendo sus recursos de reposición correspondientes.
El abogado confirma que espera que se resuelvan los recursos de reposición antes de definir si habrá acciones judiciales. Ello dependerá del resultado del proceso en curso, primera instancia que tienen los funcionarios para apelar a las sanciones aplicadas.
Y esperando los resultados de las reposiciones, ya tenemos que empezar a analizar si es que van a llegar acciones de tipo judicial al municipio. Pero todo eso va a depender como de las resoluciones de estos recursos de reposición, que es el primer mecanismo de impugnación de carácter administrativo que tienen los funcionarios si es que no están de acuerdo con la sanción que en el fondo se les notifica.
En la línea de viajes fuera del país, precisó que una proporción relevante de los sumarios ya cerró su fase investigativa y se encuentra en etapa de notificación de sanciones. En paralelo, el resto de las investigaciones mantiene distintos niveles de avance. sumando nuevos antecedentes enviados por la Superintendencia de Seguridad Social vinculados a incumplimientos de reposo detectados durante el 2025, lo que abrió nuevas indagaciones que continúan en curso.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Héctor Sandoval es presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, CONAPYME. Señaló que desde el gobierno se le ratificó que el impuesto del 12,5% a las pymes será permanente. El líder de la coordinadora sostuvo un almuerzo con el presidente José Antonio Kast y varios secretarios de Estado la tarde de este jueves, entre ellos el ministro de Hacienda Jorge Quirós, donde se les informó que si bien esto no será regulado en el plan de reconstrucción, se instalará una mesa pro-pyme, donde el tema será el centro del debate junto al estatuto pro-pyme y otros asuntos. Acabamos de tener una reunión y almuerzo con el presidente de la República, quien estaba acompañado del ministro del Interior, el ministro de Hacienda y la vocera de gobierno, donde dentro de las conversaciones ratificó el compromiso de campaña y de la primera reunión que tuvimos en la OPE hace un par de meses, en que el 12,5% en las pymes va a ser permanente, indicó Sandoval. No es parte de este proyecto, pero de todas formas a nosotros todavía nos quedan 2 años con el 12,5%, y antes de que venga este cambio al 15%, se va a sacar desde el Parlamento el proyecto o la ley que va a ratificar ese 12,5% permanente, añadió el presidente de CONAPYME. Sobre tal punto, y según recogen medios hoy en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el ministro Quirós manifestó que su objetivo era a largo plazo mantener este 12,5 para todas las pymes. Sandoval añadió que también se tratarán en la mesa ProPyme otras materias importantísimas para las pymes, como el estatuto PYME, el pago a 30 días, algo también se habló de capacitación. Por lo tanto, son muchas materias que van a estar o van a ser parte de esta mesa, concluyó.
Solo por este mes, Fotón G7 Lite, 4x2 diésel, potencia y equipamiento para cualquier terreno, desde 11.990.000 masiva. Encuéntrala en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien, siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Donde tú estás, Biobío está.
Ocho de la mañana, 57 minutos. Le contamos que, lamentando que la Contraloría informe sin bajada a los municipios, el alcalde de Puerto Varas se refirió a la aparición de su comuna en gastos por sobre el promedio en celebraciones no justificadas. El jefe comunal acusó no entender la metodología de la medición. Vamos a revisar más detalles con Robinson Cárdenas.
El alcalde Tomás Gárate partió expresando que les cuesta entender el documento, ya que aseguran que no han conocido más que el informe llamado Consolidado de Información Circularizada 22, que enlistó más de 100 casas edilicias que pasaron el promedio nacional. La actualización del documento al que se hace referencia fue publicada el lunes y la Contraloría General de la República expuso que durante 2024 118 municipalidades superaron el promedio nacional de 51 millones de pesos en celebraciones no justificadas, lo que incluyó a Puerto Varas con 65 millones 614 mil 916 pesos. En la misma publicación se agrega que en 2025 104 municipios superaron el promedio nacional de 38 millones, apareciendo Puerto Varas con 47 millones 95 mil 95 pesos en fiestas sin justificación. Con lo expuesto, y tras varios días intentando abordar el punto con el alcalde Tomás Gárate, dimos con él y le consultamos por las millonarias cifras que la casa edilicia habría gastado, contestando al jefe comunal que no han logrado entender lo cuestionado.
Por lo mismo, es que nos parece un tanto extraña la metodología. Estamos oficiando hoy día a Contraloría para poder solicitar una reunión de trabajo, abrir toda nuestra estrategia de inversión en eventos y así entender con mayor rigurosidad de qué se trata todo esto, cuáles serían dichos eventos no justificados técnicamente, porque todos los eventos que nosotros producimos como municipio tienen una fundamentación técnica bastante robusta.
El alcalde agregó que la normativa no muestra porcentajes máximos o asociados, siendo un espacio carente de regulación, comprometiendo a su vez cambios en caso de que el criterio evolucione o se afine.
No existe ningún porcentaje máximo o asociado a la inversión en eventos o algún tipo de proporcionalidad respecto a las ayudas sociales.
No está regulado.
Es una situación que no se encuentra regulada, por lo tanto, si hubiese un cambio de criterio, nosotros por cierto que vamos a adherir a ese cambio, pero debe haber una bajada objetiva, racional, que nos permita a nosotros aplicarlo. Solo por dar un ejemplo, nosotros sobrepasamos el promedio nacional en respuesta a transparencia, nosotros sobrepasamos el promedio nacional en gasto en salud, nosotros sobrepasamos el promedio nacional en gasto en seguridad.
Puerto Varas no es la única comuna en la región de Los Lagos que aparece en el listado. También asociado a gastos de 2024, aparece Osorno con 82.830.526 pesos.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec